Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 18 minutos de la mañana del último martes del mes, del 30 de enero, que es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, el Día Internacional del Croissant. Y es también el Día Internacional del Técnico Electrónico.
Soy obrero electricista, lucero de la noche oscura. Soy la fuerza y energía de mi querida Bolivia.
Todo el año esperando a que llegue este día para poner esta joya de la canción. Tendremos que esperar al año que viene. Bueno, es también el día en el que no se nos puede olvidar felicitar a quienes celebran su santo, que son los armentarios, las aldegundas, los murcianos, todos no, solo los que se llamen murciano, los barsimeos y las batildes con B.
La mano al volante, largo es el camino, conduce despacio, no corras amigo, habla con tu niño, te dicen te quiero, así es la vida de los camiones.
Ay, una vida muy dura y ahora además muy complicada para todos los 20.000 camioneros y transportistas españoles que intentan cruzar Francia cada día. Los agricultores franceses, como todos sabemos, están en pie de guerra y bloquean las carreteras impidiendo que pase ningún vehículo. ¿Las consecuencias? Pues de momento unos 10 millones de euros en pérdidas cada día. Ahondaremos en este problema con la ayuda de Juan José Gil, que es el secretario general de la Federación de Asociaciones de Transportistas Españoles.
Creo que nuestros padres también han usado ese tipo de palabras cuando tenía nuestra edad, pero no considero que sea hablar peor que ellos.
Bueno, cada generación tiene su lenguaje propio, palabras y expresiones que normalmente chirrían a las generaciones anteriores y en nada se van a quedar antiguas para las generaciones que lleguen detrás. Bueno, la filóloga María Luisa Regueiro ha estado analizando este argot propio de los jóvenes y lo ha recogido en el Diccionario del Léxico Juvenil en España. Hoy ella va a ser otra de nuestras invitadas. Y de una filóloga a un biólogo, porque también queremos charlar con David Sánchez. Es el autor del libro Animales de Combate, que nos acerca a un tema muy desconocido, el de los animales que han sido utilizados o bien como armas de combate o como transporte en los conflictos bélicos o que simplemente han sido víctimas de las guerras. Con José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal, hoy tenemos mucha tela que cortar. Y es que en lo que se ha fijado y mucho es en el lenguaje corporal de esa mini cumbre que mantuvieron en IFEMA tres presidentes autonómicos del PP con García Page y que ha montado un revuelo muy importante, como todos sabemos. Bueno, en cuanto a Clara Esteban, su misión de los martes es engancharnos en serio. Y eso es lo que va a intentar una semana más en la tercera hora del programa. Y comenzamos, como cada día, con las efemérides que nos trae Nieves Ortiz.
Y empezamos en 2018, cuando un día como hoy, Felipe VI impuso la insigne Orden del Toisón de Oro a su hija Leonor, princesa de Asturias.
Continuando la secular tradición observada en la Casa Real Española de otorgar e imponer las insignias de la insigne Orden del Toisón de Oro a quienes están llamados a suceder en la corona de España.
ceremonia tuvo lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real, en un acto al que acudieron unos 80 invitados, entre ellos representantes de todos los poderes del Estado. El collar del Toisón es una de las órdenes de caballería más prestigiosas y antiguas de Europa, la máxima distinción que concede la familia real española. Y aquel fue el primer acto institucional de la heredera al trono, que tenía 12 años y que coincidió con el 50 cumpleaños de su padre, del jefe del Estado. Hoy Felipe VI cumple 56. Y también nos vamos a ir ahora a California. En particular, nos vamos a situar en 1847 en San Francisco, que es el nombre que adoptó oficialmente la ciudad, llamada hasta entonces Hierbabuena. Tu nombre me sabe a hierba. Sí, se fundó como Hierbabuena, pero con los años se renombró en honor a San Francisco de Asís, patrono de la ciudad, donde se llevó a cabo una de las primeras misiones jesuíticas de California establecidas por los colonos españoles. Famosa por su permanente neblina, destacan su icónico puente Golden Gate, los tranvías, esas coloridas casas victorianas y, por supuesto, en la bahía se ubica la isla de Alcatraz, popularmente conocida por la antigua prisión llevada al cine. Y hablando de cine, se cumplen 13 años de la muerte de John Barry, compositor de cabecera de James Bond. Pese a que tuvo su propia banda, Barry pasará a la historia por ser el genio de las bandas sonoras de películas como Memorias de África, Cowboy de Medianoche o Bailando con Lobos. Casado 4 veces, murió a los 77 años, habiendo ganado 5 premios Oscar.
Ahora sí, recordamos a alguien que nació un 30 de enero.
Y que viene con ganas, claro que sí, de que le conozcamos, de que le reconozcamos, mejor dicho, un pianista, un compositor, autor de más de 5.000 canciones. Él solo se encargaba de la música, pero se rodeó de los mejores letristas de la época. Formaron uno de los tríos más famosos de la España de la posguerra, Quintero, León y Quiroga. Manuel López Quiroga, el maestro Quiroga, nuestro homenajeado, sinónimo de la copla en España, aunque también hizo zarzuelas. De hecho, empezó en ese género y hasta marchas de Semana Santa. Estudió música en el Conservatorio Municipal de Sevilla, pero antes tuvo que aprender el oficio de artesano grabador siguiendo la tradición familiar. Y de hecho, gracias a esa profesión, pudo mantenerse en un Madrid al que llegaba con ganas de triunfo, pero con una mano delante y otra detrás. Lo consiguió. Se dedicó a la música en cuerpo y alma y sus canciones han llegado hasta nuestros días. Tatuaje y Sin embargo te quiero, A la lima y al limón, pequeñas obras de arte, entre las que se encuentra una que él pidió expresamente. Estos ojos verdes, que son los del gran amor de su vida, su esposa Fuensanta, lo supimos muchos años después. Pidió a Rafael de León y a Salvador Valverde que se inspiraran en esos ojos verdes. Quería dedicarle una canción a su mujer, pero ellos no lo sabían. Y los letristas se pusieron manos a la obra, inspirándose en esos ojos verdes. Quiroga tan solo necesitó 3 días para ponerle música, sin censuras por su parte, en lo que a la letra se refiere, a pesar de lo virtuosa que siempre fue su mujer. Porque sí, así comenzaba esta canción que recordamos estaba dedicada a su mujer. La censura franquista quitó la mancebía y le colocó un La casa un día, pero la Piquer se negó a aceptar ese cambio y siempre la cantaba tal cual, y eso le valía más de una multa. Hoy el maestro Quiroga habría cumplido 125 años, estés donde estés, muchas felicidades.
¿Y qué palabra hemos elegido para este día, Clara?
Pues nuestra palabra de hoy es diccionario. ¿Y qué es un diccionario? Pues según el diccionario de la RAE, es un repertorio en forma de libro o soporte electrónico que los tiempos avanzan, en el que se recogen, según un orden determinado, el alfabético, las palabras o expresiones de una o más lenguas o de una materia concreta acompañadas de su definición, equivalencia o explicación. Y el origen de esta palabra es el latín dictionarium, viene de dictio, que significa decir, y el sufijo arium, que es algo así como el lugar en el que se guardan las cosas. Así que el diccionario sería el lugar en el que se guardan las cosas que se dicen. Antes de los romanos, antes de que los romanos inventaran esta palabra, existía otra que era glosario, con el mismo sufijo, pero glosa quiere decir palabras raras o extranjeras, o sea, que era el lugar donde se guardaban las palabras raras o extranjeras. Los primeros diccionarios o glosarios se ubican en la antigua Mesopotamia. Hay muchos tipos de diccionarios. El normativo, el más corriente, que sería... el de la RAE, por ejemplo. El de uso práctico, con palabras que se utilizan aunque no estén reconocidas. También tenemos diccionarios etimológicos que nos explican el origen de las palabras. Tenemos los de sinónimos y antónimos, muy útiles para enriquecer nuestro lenguaje. También tenemos los de gramática, que recogen expresiones y frases completas, por ejemplo, para quienes están aprendiendo un idioma, los bilingües, que nos traducen a otra lengua. Los diccionarios de dudas, para palabras o frases que normalmente se usan mal y, bueno, pues ahí nos aclaran realmente cómo deben usarse correctamente. El especializado, que tiene que ver pues con algún área del conocimiento muy específica o con alguna profesión. Y el tesauro, que además es una palabra muy bonita que significa tesoro, que es una lista de términos preferidos para organizar la información. Son los grandes desconocidos dentro de los diccionarios, los tesauros. Y también está el diccionario enciclopédico, al que vamos a hacer un homenaje, porque seguro que muchas de los nuestros oyentes tienen uno en lo alto de la estantería, cogiendo
lleno de polvo.
Y que no se abre desde hace por lo menos pues una década, o desde que Wikipedia entró en nuestras vidas.
Exactamente, qué triste. Gracias, Clara. Y si cada día Clara elige una palabra, Inés elige una frase.
Buenos días, Eli. La frase que he escogido hoy es siempre todavía. Y con ella el poeta español Antonio Machado nos invita a vivir el presente de manera plena y aprovechando todas las oportunidades que nos da la vida. Así que esta cita se la dedico a todas aquellas personas que sienten que es demasiado tarde para hacer algo y a aquellas que no tienen la motivación necesaria para empezar un proyecto nuevo.
Pues muy bien, claro que sí, ánimo, siempre se puedan aprender cosas. Ahí está Carlos Honorato, por ejemplo, o ahí está Sergio Martín Romo.
Hola.
Hola.
O ahí está Gloria Talavera, que va con nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy estaremos con padres y madres del Colegio Público Parque de Aluche. Hay inquietud entre las familias de los alumnos de un entrenador de voleibol de este barrio madrileño, acusado de presuntas agresiones sexuales a varios niños y niñas de edades comprendidas entre los 8 y los 10 años. Tras las primeras denuncias, fue detenido por la Policía Nacional, pero dos días después ha sido puesto en libertad con medidas cautelares, algo que no entienden las familias afectadas, que ahora mismo siguen concentradas en las puertas de este centro escolar.
Vamos,
todos los días.
Todos los días viene con la misma gaita, pero todos los días está aquí.
Pero pierdo peso, ¿eh?
Sí, ya.
¿Por qué?
No, desde que todos los días bailo estas canciones.
Estás más en forma que nunca.
¡Arriba, rodillas!
Estamos fatal.
Esto, los oblicuos los tengo geniales.
No, ¿qué les vas a pedir hoy a los oyentes?
Hoy canciones ansiolíticas.
Vaya.
Sí.
¿Existe eso?
Sí, ese tema que te pones cuando estás nerviosillo, estás inquieto, tienes
para
que
relajar,
afrontar una situación que te estrés. Pues sí, una canción antipánico. No así. Es quizá una canción en la que tengas que desgañitarte al cantar en plan ¡Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara! Estas cosas.
¡Qué horror!
O el bulería, bulería.
No hace falta que
vale.
¿Puedes mencionar los títulos?
Vale. Tal vez se te van los nervios si te pones en bucle discos de Enya.
¡Oh!
Por favor.
¿Necesitas que esa canción antipánico, ansiolítica, tenga mucha percusión para tú poder dar golpecitos con los pies o con un boli, sobre la mesa?
Bueno.
628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, puedes cantar tu canción antipánico, antiestrés, ansiolítica, en el 628-091-117, lo puedes enviar a WhatsApp o a Telegram.
Muy bien, todo el mundo puede cantar, menos tú.
No, yo no canto.
¿Tú acabas de hacerlo?
No, hombre, era un título de una canción.
Tremendo.
Bueno, esta, que la canto también, si queréis.
¿Arriba? Déjalo.
No, por favor. No me podéis echar ahora.
Ay, os cortaré el micrófono.
No me podéis echar ahora.
¡Honorato!
¡Que llevo una amiga al lavar!
Por favor. ¡Honorato! ¿Qué es esto que
pues,
has puesto hoy?
Microscopio electrónico toca hoy.
Ah, bueno.
Y una imagen muy bonita, todo hay que decir, porque... Sí. Está muy aumentada, claro. Se puede ver la textura de lo que estamos buscando, pero no sabemos realmente de qué se trata. En esta semana que estamos con la Fashion Week esta de la comida...
Fusión,
bueno,
quizá.
Sí, son todas parecidas.
Fusión
fashion...
Ya, da igual. Se empieza por F,
sí. Sí, Fitur. Sí, sí, Fitur.
Ya, bueno, sí.
FEMA y FEMA. Bueno, a ver, es un alimento. Es un alimento que pues usamos bastante en la cocina, en nuestras cocinas, y lo que preguntamos es de qué se trata.
Eso es una remolacha.
Podría ser, pero no remolacha. Tiene el color de la remolacha, pero no es remolacha.
Ya.
Es o es cebolla, o es ajo, o es pepino.
Pero, ¿es su color natural?
No, porque hay que decir que en el... No, a ver, lo he explicado alguna vez. Es en blanco y negro. Y entonces lo que se hace es que se colorea un poquito más para apreciar mejor las texturas. Pero no es el color. No es el color del producto. Hay que fijarse en...
Pues ahí está una pista importante que acabo de dar.
Pero igual que le hemos puesto este color, lo podríamos haber puesto de amarillo.
Ya.
O de verde.
Ya. Bueno, sí, claro.
Quiero decir, que es que el color
bueno,
es lo
pues
que
no
menos importa.
Bueno, pues no os fiéis del color, no. Solamente de la textura.
Eso es, de las formas.
De la forma...
De esos surcos,
no
de esa
sé,
forma de estar
yo.
Distribuido. Bueno, oye...
Puede ser cualquier cosa.
Pues eso, cebolla, ajo o pepino. A la 1:05 diremos de qué se trata. Y mientras tanto, pues nada, jugarnos el café, por ejemplo.
Claro que sí, entráis en nuestra cuenta de X Twitter, en arroba buenos días OM. Observáis esta bonita imagen, una más que ha tomado Carlos Honorato con ese microscopio de electrónico de barrido.
Sí,
o
señor.
Es de barrido electrónico.
Es
nunca sé cómo
electrónico
es.
De barrido.
Electrónico de barrido.
Sí.
Observamos la fotografía y decidimos si es... Un trocito de cebolla, un trocito de ajo o un trocito de pepino. Votamos y ya está.
Ya está.
A la 1:05 la solución. Mientras tanto, de aquí a allí, pues te vienes unas cuantas
sí,
veces.
Sí, vendré cantando.
A dar vueltas.
El escándalo que haga falta.
¿Qué os habéis propuesto y todos?
Hundir.
¿Boicot a este programa o qué? Pues os van los garbanzos en ello. Si lo hundís, allá vosotros.
No, no, no.
Que me dice que te llame otra que no. Como duele cada foto en la que no aparezco yo. Mi cabeza quiere bloquearte, mi corazón se irte. Te vi en todas partes y por eso hoy he dejado mi teléfono. Para no llamarte, porque si llamas podría contestarte. No quiero, te quiero, pero ya no quiero volver a quedarme pensando en...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vidalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vidalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles el partido de la onda se viste de derbi. Desde las 8:30 en el 106, el Atlético de Madrid recibe en el Estadio Metropolitano al Rayo Vallecano. Siéntate y disfruta de la radio.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Las protestas de los agricultores franceses están provocando importantes daños a los transportistas españoles, no solamente en su estado de ánimo y en sus horas de trabajo, también les están provocando un gravísimo perjuicio económico. Para que nos hagamos todos a la idea, habitualmente cada día pasan por las fronteras que nos unen con Francia unos 20.000 camiones españoles. Las pérdidas que se calculan por día son de 600 euros por camión. Si empezamos a sumar, pues llegamos a los 12 millones de euros de pérdidas cada día. Y la situación no parece que vaya a mejorar. Bueno, tenemos con nosotros a Juan José Gil, que es secretario general de FENADISMER, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Señor Gil, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuántos días llevamos así?
Pues ya vamos para el décimo día. Es cierto que cuando empezó, primero empezó en Alemania, sí, aunque las protestas de los agricultores se centraron principalmente en las ciudades, por tanto no afectó de forma importante a lo que es la actividad del transporte por carretera, pero en el caso de Francia empezó en el fin de semana pasado, no en este sino en el anterior, llevamos ya casi 10 días y esto, como bien decía usted en la introducción, no tiene visos de que se vaya a arreglar a corto plazo.
Claro, evidentemente los agricultores franceses están muy molestos con su propio gobierno y con la Unión Europea, pero es que parece que también tienen especial, digamos, animadversión a todo lo que ocurre en español. Primero, porque hay que ir al origen de sus protestas. Ellos consideran que están siendo víctimas, bueno, de un mercado, digamos, que les perjudica de alguna manera. Miran hacia España, sobre todo, miran hacia Francia. Y claro, al final son ustedes los que pagan las consecuencias, porque decía yo que están sufriendo alrededor de 12 millones de euros de pérdidas al día, pero ahí no entran los camiones que están siendo agredidos, por ejemplo.
Efectivamente, nosotros lógicamente respetamos cualquier reivindicación, movilización de cualquier colectivo que pueda, en el legítimo derecho de su derecho a protestar, perdón por la redundancia, que puedan, sí, hacer cualquier tipo de movilización. Lo que lógicamente no podemos admitir es que siempre se utilice de rehenes, en el caso de los agricultores franceses, a los transportistas españoles, porque ni tenemos culpa de sus problemas, ni lógicamente se nos puede impedir el ejercicio de nuestra actividad como se viene haciendo en estos días, que es algo reiterado, porque lo venimos sufriendo, la última vez fue en octubre. Años anteriores también hemos tenido situaciones similares y, por tanto, pues es algo que nosotros denunciamos y que aquí exigimos la intervención tanto del gobierno español como de la Comisión Europea. La pasividad con que... Sí, perdón.
No. Continúa, simplemente le iba a decir eso, ¿qué pueden hacer el gobierno español y qué puede hacer la Unión Europea?
Bueno, pues actuar con mucha mayor contundencia con la que hasta ahora ha actuado el gobierno español. Hasta esta semana, cuando llevábamos advirtiéndolo desde principios de la semana pasada, no ha empezado a exigir responsabilidades al gobierno francés, y esto lógicamente entendemos que no es admisible. Si hubiera sido al revés, es decir, que los Perdón, estoy en la calle y...
Sí, y hay un perro que quiere intervenir en la conversación, lo escuchamos. Bueno.
Le pido disculpas.
Nada, no se preocupe.
Le digo que si hubiera sido al revés, es decir, que hubieran sido camiones franceses atacados por parte de agricultores españoles, no hubiera faltado ni un día para que el gobierno francés hubiera exigido responsabilidades, hubiera llamado al embajador español en Francia, y en este caso no ha sido así. Es decir, el gobierno español no ha, activamente o públicamente, por lo menos no hemos visto que haya hecho ningún tipo de actuación en defensa de los intereses, no ya solo de los transportistas españoles, sino de la economía española. Estamos teniendo en cuenta que esto afecta a lo que son las exportaciones españolas, porque cuando al final esto se mantiene en el tiempo, los mercados centrales europeos, que son los destinatarios de las mercancías, prefieren ir a otros a comprar mercancías a otros países en los que hay más en los que no hay tanto problema, hay más facilidad de adquirir estos productos y por tanto desisten de comprarlos en los mercados españoles. Por tanto, estamos en un problema muy grave que no solo afecta al sector de transporte, sino a la economía española en su conjunto.
Bueno, entiendo por lo que me está usted diciendo, señor Gil, que se sienten de alguna manera desatendidos, abandonados, quizá ignorados por el gobierno.
Pues la verdad es que no hemos notado por su parte la respuesta que hubiéramos deseado durante una semana. Apenas ha habido ningún tipo de actuación pública por parte de del gobierno español, y en la última semana, pues en esta semana, desde el lunes, hemos empezado a notar cierto movimiento, pero claro, cuando ya el problema está absolutamente enquistado y con un perjuicio muy grave tanto a los transportistas como a los productores españoles.
¿Han pedido ustedes a una reunión con alguno de los ministerios que pudiera estar implicado?
Bueno, llevamos pidiendo tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores como al Ministerio de Transportes que actúen ante el gobierno español y ante la Comisión Europea. También aquí la Comisión Europea tiene bastante que decir al gobierno francés. La actuación de la gendarmería francesa ha sido de absoluta pasividad, por no decir de complicidad, con los agricultores. Hemos visto imágenes de camiones españoles en los que se volcaba la mercancía y la gendarmería no ha actuado para nada, al contrario, ha permitido que esto se lleve a cabo, con el impacto tan negativo que esto tiene para la producción española, de sobre todo frutas y verduras, que ahora mismo estamos en plena campaña de exportación y que lógicamente está teniendo consecuencias bastante negativas para estos productores.
Bueno, si multiplicamos 12 millones de pérdidas al día por 10 días, pues nos ponemos en la cifra que nos ponemos. No sé si eso es recuperable, señor Gil. ¿Normalmente tienen ustedes algún tipo de seguro que cubra esta naturaleza de incidentes o no?
No, en este caso, desafortunadamente, los seguros no cubren esta incidencia. Esto habría que reclamárselo al gobierno francés por funcionamiento anormal de, en este caso, los servicios públicos, de las vías, de las infraestructuras, pero por experiencias anteriores es muy difícil conseguir un procedimiento favorable y, por tanto, aquí lo que se exige es contundencia y actuación por parte de las fuerzas de autoridad para que las carreteras queden libres al tránsito. Y, lógicamente, se respeta el derecho de movilización, pero sin que eso suponga impedir el ejercicio de la actividad de otros profesionales, en este caso del sector del transporte.
Claro, al final son ustedes los grandes perjudicados de rebote, porque los agricultores, en principio, ante quienes están protestando, si hablamos de los agricultores franceses, es verdad que estamos viendo este tipo de movilizaciones prácticamente en toda Europa. Los agricultores españoles tampoco están muy contentos con la situación, pero claro, al final ustedes pasaban por allí y nunca mejor dicho.
Efectivamente, pasábamos diariamente, como comentaba al principio de la crónica, son 20.000 transportistas los que suben y 20.000 transportistas los que bajan, es decir, que en territorio francés diariamente casi 40.000 transportistas españoles están realizando su actividad. Por tanto, ahí se puede hacer una dimensión de cuál es el impacto que tiene sobre nuestro sector y, como decía al principio, sobre el resto de la economía española.
Bueno, parece que el conflicto tiene una solución complicada. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes? ¿Simplemente aguantar el chaparrón y esperar a ver si pasa? ¿O pueden hacer ustedes algo más? Es que no se me ocurre nada.
Desafortunadamente nada. Es decir, planificar la ruta. Es cierto que las fronteras están abiertas al paso de camiones, que en algunos días han llegado incluso a estar cerradas, tanto la de Irún como la de la Junquera, pero luego una vez que ya accede a Francia, pues en muchos casos subsisten muchos bloqueos, aproximadamente ahora hay unos 50 bloqueos en carreteras de primer nivel en Francia, y esto obliga a los transportistas a buscar rutas alternativas en carreteras secundarias que no están preparadas para el tráfico de este tipo de camiones, con lo que eso supone de inseguridad tanto a la persona que conduce el camión como lógicamente a la mercancía que transporta.
Bueno, en el caso de los transportistas españoles, siempre pensamos que salen de España y cruzan Francia para llegar a diferentes puntos de Europa, pero es que el problema también es a la vuelta, quiero decir, transportistas españoles que a lo mejor traen mercancía de fuera y pretenden hacerla llegar hasta nuestro país. Si esto sigue, quizá nos podemos encontrar con desabastecimiento de algunos productos, no lo sé.
Pues puede, de enquistarse la situación puede llegar a darse ese paso. Efectivamente, Francia es país obligado de paso, pero no es país de destino de todas nuestras mercancías, tanto claro, para ir al Reino Unido como para ir a Bélgica, Alemania, Italia, cualquiera de los países de la Unión Europea o de incluso del Reino Unido, ahora que ya no está en la Unión Europea, obligatoriamente hay que pasar por Francia y, por tanto, si Francia queda bloqueada, pues quedan bloqueadas las exportaciones españolas.
Pues es la situación que hay y nos preocupaba efectivamente la situación de los transportistas españoles, que en este caso, hombre, pues no tiene ninguna culpa ni tiene nada que ver con el conflicto que está en toda Europa. Es que se está produciendo en toda Europa ese malestar de los agricultores, pero al final son ustedes los que pagan el pato y si esto sigue, pues seremos todos los consumidores al final los que nos veremos en una situación complicada. Así que esperemos que alguien consiga solucionar esto. El gobierno francés anunció de este pasado fin de semana algunas medidas para contactar al sector. No parece que estén muy contentos, pero esperemos, crucemos los dedos para que se llegue a un acuerdo y al final esta situación se desbloquee y nunca mejor dicho también lo de desbloquear. Juan José Gil, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España. Que les deseo a ustedes mucha suerte, no puedo decirles otra cosa.
Pues espero que sus deseos se hagan realidad por el bien de nuestra economía. Muchas gracias y buenos días.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hay mucha inquietud entre los padres de los exalumnos de un entrenador de voleibol en Aluche. Este señor, este individuo, está acusado de presuntas agresiones sexuales a varios niños y niñas de edades comprendidas entre los 8 y los 10 años. Bueno, tras las primeras denuncias fue detenido por la policía, pero dos días después ha sido puesto en libertad con medidas cautelares, algo que, como es muy lógico, no solo lo entienden las familias afectadas, sino que además les preocupa y mucho. Con ellas está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, y a esta hora los padres de estos niños afectados siguen concentrados aquí en la calle Quero, delante del colegio Parque de Aluche. A los niños no se tocan, piden en los carteles que estamos viendo responsabilidades y la dimisión del director. Y contadnos cómo se ha llegado a esta situación, porque ahora te has enterado que, por ejemplo, tu hija comenzó a sufrir esos abusos en el mes de noviembre.
Sí, yo me he enterado esto en el mes que ha pasado en el mes de noviembre. Yo la veía rara, con mucho miedo para ir al baño, con miedo de todo. Y claro, yo no sabía qué estaba pasando. Tuve una reunión con el profesor para preguntar si era alguna cosa de bullying, pero jamás se nos pasó esto. Luego ella ha mejorado un poco porque fuimos de vacaciones en diciembre, pero claro, ahora al regresar otra vez y con el primer hecho, claro, se volvió a renacer todo de nuevo. Ahora está muy afectada.
Hay, como decíamos, 6 denuncias, ¿no?, de 6 padres y madres afectados. Es tu caso, cuéntanos cómo habéis tenido noticia de lo que ha pasado.
Mi niña nos cuenta que dice que este hombre con el cuento Bueno, el cuento no es su táctica de este depravado, que los metía, dice, a, ¿cómo se llama?
Revisión.
Al baño, con el cuento de medirlas, que van a ingresar a su Academia Manzanares, porque se hacía pasar que era dueño de la Academia Manzanares. Los metía al baño, solo, a medirlo, comenzaba por la cabeza, de ahí por el pecho, de ahí así, poco a poco la cintura, y comenzaba a manosearla, de ahí a meterle la mano en sus partes. Hay niñas que le ha hecho daño, que le ha roto hasta el limen, ¿me entiendes? Y eso de meses atrás. Porque mi niña es la última que tocó y la primera que habló. Entonces nosotros estamos muy indignados con el colegio. ¿Por qué? Porque todo esto se ha podido evitar. Más que nada, la liberación de este hombre. Porque acá en España, con las leyes que tienen, lo sueltan a las 72 horas, de ahí esperan su juicio en la calle. Y eso no ha tenido que hacer. Ha tenido que esperar su prisión preventiva adentro, hasta que llegue su juicio, ¿me entiendes?
Decíais además no que era un profesor que había llegado este año a este centro.
Sí, sí, sí. Era un profesor nuevo que ha llegado y que, claro, nosotros con confianza, porque mi hija lleva 4 años en este centro, nunca ha tenido problemas, siempre han sido muy atentos, pero claro, yo, por ejemplo, la explicación que me ha dado el director, que no tenía nada que ver con el colegio, que es afuera del colegio, eso para mí fue muy indignante, porque son sus niños, como yo le dije a él, que cómo no le va a interesar. Hubo padres que han mensajeado al director y le han dicho que no, que eran niños de fuera del colegio. Eso, nosotros estamos muy indignados con ese tema.
Vamos a recordar que era detenido el día 19, ¿no?, por la Policía Nacional y puesto en libertad 2 días después con medidas cautelares, como una orden de alejamiento a las víctimas, pero a vosotros eso os parece insuficientes y esperáis que a raíz de todo lo que se está escuchando salgan más familias afectadas.
Pero está libre. Está libre, y bueno, no sé si ahora ya lo capturaron, porque lo último que yo sé es el señor está prófugo, no lo han cogido. Y encima de todo, no nos dan explicaciones, no nos avisan, no nos dicen nada.
Como decíamos, siguen aquí concentrados los padres y madres afectados. Vosotros también, ¿cómo teníais conocimiento de lo que pasaba?
Hombre, eso, al mío le tocaba el culo. Y yo dije, a ver, palmado o tocamiento, agarrado. No, mamá, así. Y me hizo así, me agarró a mí, así. Y además incluso le hizo una foto a mi niño, le regaló una foto con un llavero. Le digo yo, ¿y esa foto? ¿Por qué me trae esa foto? Ahí está el llavero.
Aquí tienes el llavero.
También, sí. Yo tengo uno igual, claro. Y le regalaba chuche. Entonces, esa era la forma de ese demente enfermo sexual de atraer a los niños y de ganar la confianza y llevárselo a los baños, ¿no?, a medirlo, según él, a medirlo. ¿Y qué pasa? Que nos sentimos solos en esta situación, en este problema. No tenemos apoyo de nadie.
Pues muchísimas gracias. Como decíamos, Eli, aquí siguen concentrados en la puerta del colegio. No sé si queréis añadir,
sí,
algo más.
Yo quería pedir y convocar a todos los vecinos, a personas que estén cercanos aquí. Mañana vamos a tener una concentración para pedir precisamente que haya seguridad para nuestros hijos, que podamos ir a trabajar tranquilos, que si en estos casos o en otros casos puedan hacerse responsables, porque no puede ser. Este señor tenía 2 días a la semana, una hora, el cual hacía lo que quería, tenía una hora entera y hacía lo que quería, porque hay denuncias donde dice que el profesor se tomaba su tiempo con las niñas. Entonces, eso es lo que pedimos.
Eli, esta es la situación. Recordamos que este monitor había sido contratado a través de la Federación Madrileña de Voleibol para dar clases dentro del programa de las escuelas municipales del Ayuntamiento de Madrid, a través de los convenios que se firman entre ambos organismos. Y desde la Federación de Voleibol aseguran que el pasado mes de septiembre este profesor presentaba el preceptivo certificado de ausencia de delitos penales. El Ayuntamiento de Madrid ha señalado que presentará una acusación particular contra el profesor y los padres no entienden por qué el presunto abusador sigue en la calle a pesar de estas múltiples denuncias.
No solamente los padres, Gloria, somos muchos los que no entendemos cómo es posible que este individuo esté en estos momentos en la calle, y entendemos cómo no lo vamos a hacer. La angustia y la preocupación de esos padres.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Hoy es el día. Los sábados a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, curiosidades y mucho más. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, seguramente muchas de las palabras y de las expresiones que utilizan nuestros hijos no suenan a chino, esto no es nuevo. Les pasó a nuestros padres con nosotros cuando éramos jóvenes y les pasará a nuestros hijos cuando se conviertan en padres. Cada generación de jóvenes tiene su propio lenguaje y ahora podemos saber el significado de muchas de esas palabras o expresiones gracias a la filóloga María Luisa Regueiro, que ha escrito un diccionario del léxico juvenil en España. María Luisa, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la oportunidad.
Bueno, es verdad que muchas de esas palabras que utilizan ahora los jóvenes, como ocurrió con las que utilizábamos nosotros cuando teníamos edad, se terminan normalizando con el tiempo y pasan a formar parte del diccionario de la Academia Española, ¿no?
Efectivamente, y en gran medida, he de decirlo, la labor del periodista en este proceso de trasvase es fundamental. Cuando escuchamos las frases que se suelen utilizar en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes, pues hay adopción de muchísimas de estas palabras y se consolidan. El periodismo tiene mucha fuerza, así es que se consolida.
Claro que sí. Bueno, usted ha estado analizando durante 20 años este tipo de palabras o de pues expresiones, sí. Pero claro, en 20 años las cosas también han cambiado mucho,
Precisamente, por eso mismo, esta es la idea. Cuando empecé en el 2002, tenía la idea de que iba a ser muy cercano y muy inmediato, y entonces comencé con las encuestas, miles de encuestas, y luego entrevistas para fijar un corpus. Esto es muy... Es un trabajo sociolingüístico, lexicológico, es decir, que tiene una dimensión científica. Y entonces, cuando ya llegué a tener un corpus bastante amplio, me di cuenta de que muchas de esas palabras pasaban muy pronto al léxico coloquial de todos, a través del periodismo, a través de jóvenes que se iban haciendo un poquito mayores, hasta que dije, bueno, voy a estudiar en profundidad la evolución, la pervivencia de estas palabras iniciales. Y entonces continué haciendo encuestas, continué buscando en medios de comunicación. El trabajo ha sido un trabajo ingente a lo largo de 20 años, lo cual no quiere decir que yo no haya escrito otras cosas en el medio, pero siempre con la mira puesta en este tipo de léxico, porque es parte de la expresión coloquial. Hay otro aspecto que yo doy muchas clases en la Universidad Complutense, en el Departamento de Lengua, a extranjeros, alumnos extranjeros, no nativos.
Sí.
Y claro, ellos piensan, quieren ser como los jóvenes de aquí, se van al bar, recogen palabras de estas y luego las usan en contextos formales que producen infortunios comunicativos garantizados, ¿no? Y entonces dije, esto también puede servir para que los propios jóvenes se vayan dando cuenta de que hay unos distintos niveles de uso y que hay a lo largo del tiempo, pues, pervivencia de muchas palabras. Cuando yo he llegado al 2020 y encontré ya otra vez la revisión de todas las palabras en el último corpus,
sí,
vi que los jóvenes, que había muchos de ellos a los que había entrevistado en la primera fase, que ya eran mayorcitos, seguían usando muchas de estas palabras. Otros me decían, no, carroza ya es muy viejo. Sí. Claro que sí, ya es viejo. Pero si yo hacía otras encuestas, encontraba que perduraba y quedaba en muchos textos. De orales, claro, siempre es la oralidad. Así que bueno, ha sido un trabajo muy, muy interesante. A mí me ha permitido profundizar en los 1000 recursos que tienen, que son los mismos que tiene el sistema. Uh-huh. Es decir, hay metáforas, sí, hay prefijos, por eso la idea inicial era empezar con el léxico juvenil, pero luego analizar en profundidad todos los mecanismos lingüísticos, los arcaísmos que usan, ellos que se creen tan modernos, ¿no?
Sí, es verdad, que a veces están diciendo cosas que se utilizaban hace un siglo y ni siquiera lo saben.
No. Incluso, por ejemplo, una de las cosas que ha llamado mucho la atención es que la palabra mogollón tiene una historia desde 1604. Lo menciona ya un francés. En 1611, el primer diccionario monolingüe del español de Covarrubias ya lo tiene registrado, dice comer de mogollón, es decir, de ahí hay un desplazamiento semántico, es decir, la cantidad, el mucho, ¿no?, que ya llega, ¿está? Pero es una palabra original, los chicos no lo saben,
ya.
Es una original del español, muy antiguo, igual que mazo, igual que catre, igual que leche, vamos, igual que piltra, igual que petar,
ya.
Pero petar es que son polisemia, prefijos especiales, como por ejemplo lo que decimos del bocata, el bocata, que es una palabra absolutamente del caló y del lenguaje marginal. Eso también tienen, ellos no lo saben, pero está registrada en 1853 esa palabra.
Vamos, que no son tan creativos los jóvenes como pudieran pensar,
bueno,
¿no? Ellos
bueno,
mismos.
Sí, en cierta medida sí, pero también es cierto que todo el lenguaje se va construyendo con estos mecanismos. Y eso era lo que yo quería ver, por ejemplo. Es decir, canguelo, por miedo, vasca, todo eso escaló. Eso
ya
escaló. Entonces, de cada una de esas palabras, lo que a mí me interesaba era ver de dónde venía, de dónde estaba el proceso por el cual se había generado los préstamos. ¡Qué barbaridad de préstamos en inglés que tiene!
Bueno, en inglés y de otros idiomas, ya decía usted, de la jerga carcelaria, por ejemplo, se adoptan muchos términos del caló también. Y ahora, debido a esta fiebre que tenemos por el reggaetón, es verdad que hemos incorporado muchísimas palabras procedentes de Latinoamérica.
Claro que sí. Hay americanismos varios. Y es gracioso porque sufren un proceso de ajuste. Por ejemplo, fachero en la Argentina significa, designa al joven muy guapo, muy, ¿no?
Bueno, sí.
¿Qué pasa? Que no usan la palabra fachero solo para el joven guapo, sino que pueden decir que es un juego muy fachero. Que está muy bien. Pasa un poco como lo del guapo de aquí,
sí,
que eso sí es un españolismo, ¿no? Es decir, el guapo lo aplican a personas, a cosas, ¿sí? A todo lo que pueden, ¿no? El pibón, ¿de dónde viene pibón? De pibe.
Claro.
Pibe tiene una larga historia, ¿eh? Viene ya hasta del catalán, pero también lo tenemos en el lunfardo, en Buenos Aires, y se afianza pibe, y aquí lo que se hace es un pibón, un aumentativo con un sufijo aumentativo, ¿sí? Es decir, o de Venezuela, el pana ya lo registré. Hay varios como compañero y es venezolano total. O el mamado, ¿no? Mamado, mamadísimo, mexicano. Uno flipa, dice, con este juego. Está mamadísimo el juego, ¿no? En fin.
Claro, entonces, o sea, que van aplicando palabras que a lo mejor hemos aplicado otros. Nosotros dices, alguien va mamadísimo, quiere decir que ha bebido mucho, pero ellos lo aplican a otros conceptos, ¿no? A este videojuego está mamadísimo, que quiere decir que mola mazo. Que luego es verdad que son, luego utilizan términos que los juntan como esto, ¿no? Mola mazo.
Claro.
Yo me acuerdo cuando mi hijo empezó a utilizar el mola mazo, y yo me quise hacer la moderna. Yo no me acuerdo lo que dije, pero lo metí en un sitio que no tenía absolutamente nada, ningún sentido. Pero es que eso es lo lógico, ¿no? Cada generación se va inventando, digamos, su propia manera de expresarse. Quizá también un poco, digamos, en oposición, en esa rebeldía que tienen todos los jóvenes de hacer las cosas un poco al contrario que sus padres.
Sí, y además porque es una forma de identificarse con sus iguales y separarse, evidentemente, como dices, con del mundo adulto, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero al final resulta que esas palabras se van proyectando, que esta es la gran diferencia con otras jergas y otras lenguas, que son mucho más cerradas, más crípticas, ¿sí? Y que se quedan, por ese carácter críptico, justamente encerradas y no prosperan en el lenguaje general. Sin embargo, el español siempre en su historia ha sido muy abierto a la proyección del léxico. Por ejemplo, tenemos más de 4.000 palabras de origen árabe. Eso es una barbaridad. Claro. Tenemos cantidad de palabras procedentes del francés. El español siempre ha sido una lengua muy proclive a recoger el léxico y ampliar el léxico y su uso. Y entonces, claro, esto está aquí muy bien reflejado, que era lo que yo quería ver.
Bueno, 3.000 unidades léxicas recogidas en este interesantísimo diccionario del léxico juvenil en España. María Luisa, ¿ha llegado algún tipo de conclusión con respecto a por qué algunos de estos términos o palabras se quedan ya, digamos, y ya los utilizamos todos, y otras pasan de moda completamente y terminan desapareciendo?
Bueno, por el uso. Sí, por ejemplo...
Hay términos, por ejemplo, como guay. Esto es guay. Claro. Esto se ha utilizado muchísimo. En un tiempo, es verdad que cada vez se utiliza menos. Y es más, ahora cuando dice esto es guay, ya te miran como diciendo, madre mía, ¿de qué caverna ha salido esta, no?
Bueno, pues sí.
Entonces, claro, dices, ¿por qué unas palabras se mantienen y otras que se han usado muchísimo desaparecen?
Bueno, el afán de novedad siempre está presente. En el uso. Pero también he de decir que no desaparecen del todo estas palabras. Nada del léxico desaparece del todo. Entonces hay que tener, bueno, la idea básica es que si se usa, por ejemplo, si el periodismo la usa, sigue teniendo vigencia. Si aparece en el diccionario de la RAE, la RAE hace unos estudios muy serios para ver qué palabras incluye en las nuevas ediciones. La gente no sabe el trabajo que hay detrás para poder definir que una palabra termina incorporándose a la catalogación académica. Entonces, se busca la continuidad, se busca la fijación, el número. Bueno, ahora hay unos corpus maravillosos, corporas maravillosos léxicos, que nos permiten saber qué vitalidad tiene una palabra a lo largo de muchos años. Entonces, todo eso se estudia. Y yo creo que lo que hace definitivamente que una palabra perdure es el uso. Y además los jóvenes, y eso es otra cosa que he notado, los jóvenes de las primeras entrevistas y encuestas no juran de todo el léxico de su juventud. Hay situaciones comunicativas en donde ellos vuelven a sentirse mucho más jóvenes reutilizando palabras que eran mucho más vivas en su primera etapa.
Yo creo que es un libro interesantísimo, de verdad que todos deberíamos ver y leer, porque vamos a encontrar cosas que hemos dicho nosotros y otras que dicen nuestros hijos, y vamos a conseguir una mejor comunicación. María Luisa muchísimas Regueiro, gracias. Filóloga y autora de este diccionario. Ha sido una entrevista, Chachi. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Llegan las noticias. Es muy antiguo lo de Chachi, ¿no? Llegan las noticias a Onda Madrid.